COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El valor catastral de Pamplona subirá un 90% de media. Se actualizará así la valoración de la capital navarra después de 25 años sin tocar su valor. Aunque esta revisión debía hacerse cada 5 años, lo cierto es que no se había tocado desde 1999. El valor catastral de la capital navarra pasa de 10.000 a 19.000 millones de euros. Pero esto, ¿qué supone? Pues es una buena noticia para las arcas del ayuntamiento, sin duda, que pasará a recaudar más. Eso sí, será una mala noticia para los contribuyentes, que también pasarán a pagar más. Fernando San Miguel es economista de la Cámara.
Lo que implica es que sube el valor, la valoración económica de los inmuebles, ¿no? Del terreno y de los inmuebles. Sobre esa valoración económica se aplica un tipo de impositivo, que es lo que conocemos habitualmente como la contribución, y por tanto, si sube ese valor catastral al 90%, casi se duplica el valor catastral, pues quiere decir que el impuesto a pagar va a ser mayor.
Obviamente, este aumento no es el mismo en todos los edificios y en todos los barrios de Pamplona. Los barrios más nuevos, más modernos, no tendrán tal subida, mientras que seguramente el ensanche será uno de los barrios que más crezca. El 90% es una media, con lo que algunas zonas crecerán por encima de ese 90%, mientras que otros la harán por debajo de ese 90%. Para paliar esta subida, el Ayuntamiento de Pamplona ha considerado la bajada del gravamen del porcentaje del impuesto que cobra por cada vivienda en un 0,25%. ¿Será suficiente para paliar esa subida catastral? Pues aparentemente no, pero habrá que ver cada caso. Por cierto, Fernando San Miguel ha indicado que además es un impuesto injusto.
Es independiente de tu renta, de tu capacidad de pago, etcétera, ¿no? Se agrava sobre la vivienda o sobre un terreno, pero no tiene en cuenta tu capacidad de pago y el individuo tampoco puede hacer nada para evitarlo, ¿no? Si nos sube el IVA, pues igual dejamos de consumir un producto. Si sube la gasolina, pues utilizo otros medios de transporte. En este caso, pues es muy difícil de evitar ese impuesto.
Vamos a analizar esta situación hoy aquí con Fernando San Miguel. Él es economista de la Cámara de Navarra, la Cámara de Comercio. Escucha Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Además, hoy es 24 de septiembre, hoy es el Día de la Merced. Celebramos la Virgen de la Merced y, por tanto, la festividad de la administración penitenciaria, de las cárceles, de los presos, de los cautivos, de todos aquellos que buscan redención. En este contexto, la administración penitenciaria concedía, entre otros reconocimientos, la medalla de plata al mérito social penitenciario a nuestro arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Florencio Rosselló, por la realización de importantes servicios en el ámbito penitenciario, así como la importante contribución a la mejora de actividad penitenciaria en cualquiera de sus manifestaciones. La entrega de este reconocimiento va a tener lugar en algo más de media hora en el centro penitenciario. Monseñor Florencio Rosselló es religioso mercedario, como bien ya saben. Ha ejercido durante más de 30 años como capellán de prisiones y antes de su consagración episcopal el pasado mes de enero ha sido responsable durante 8 años de animar y coordinar la pastoral penitenciaria en España como director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Los mercedarios son una orden religiosa dedicada a la redención de los cautivos que fundó San Pedro Nolasco en 1218. En la actualidad, los mercedarios, además de atender a los presos en las cárceles, buscan atender las nuevas formas de cautividad en aquellas situaciones sociales que oprimen y degradan a la persona humana. A partir de la una, recibirá don Florencio este reconocimiento de la administración penitenciaria. Enhorabuena, felicidades a don Florencio por este reconocimiento.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca. ¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y Que hoy, 24 de septiembre, celebrando a la Virgen de la Merced, también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y con el grupo Apex conocemos la buena noticia. Mañana será San Fermín Chiquito, pero también celebraremos el Día del Farmacéutico. Navarra cuenta con un total de 1.586 farmacéuticos colegiados, de los cuales casi el 80% son mujeres y el 40% del total tiene menos de 45 años. Más del 70% de ellos ejercen su profesión en alguna de las 597 oficinas de farmacia de la comunidad foral, mientras que el resto lo hace en farmacia hospitalaria, en análisis clínicos, en la industria farmacéutica o en la investigación y la distribución.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y Lexus Pamplona nos acerca el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en la Ronda de Pamplona, en el acceso al Andaven, en la Nacional 135 en Zabaldica, en la Nacional 121 en Caparroso y en la Autopista de Navarra, en Castejón.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y a partir de la 1:10 también hablaremos del juego, porque sigue creciendo el juego en Navarra. En 2023 en la comunidad foral se jugaron cerca de 30 millones de euros. Asciende en 5 millones de euros respecto al año anterior. Esto supone que cada persona mayor de 18 años jugó en Navarra en 2023 una media de 540,69 euros al año. Hablaremos, insisto, de juego después de haber vivido este fin de semana el 24º Congreso Nacional de FEJAR, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, aquí en Pamplona, bajo el título La Atención Plena como Fortaleza. Hablaremos con Raquel Pardo, presidenta de Aralar. Y hoy, a las 7 de la tarde, tenemos partido de Osasuna. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. A las 7 de la tarde en Mestalla, frente al Valencia, desde las 6:30 en tiempo de juego navarro al ritmo de Rock and Roll, en una tercera oportunidad para Vicente Moreno para lograr el primer punto
a lejos... A la tercera va la vencida.
...del Estadio del Sadar.
El primero o los tres.
Sí, díselo a Las Palmas, que lleva 7 meses sin ganar, pero estos llevan la tercera, la cuarta. Pero bueno, vamos a ver si es un buen escenario para Vicente Moreno, su tierra, para lograr el primer triunfo del conjunto rojillo después de la victoria frente a Las Palmas. Un once en el que ya ha asegurado que va a haber cambios, no creo que haya muchos, pero algún cambio sí que ha anunciado, asegurado que va a haber. En un partido en el que el Valencia, que no conocía la victoria, ganaba este pasado fin de semana su primer partido. Y vamos a ver si se pueden...
Frente al Girona, nada más y nada menos.
Frente al Girona, nada más y nada menos. Y vamos a ver si pueden tener un puntito de relajación y que Osasuna pueda aprovechar esa oportunidad. Un once en el que vamos a ver si puede entrar como titular Rubén Peña, si puede entrar como titular Raúl García o si incluso puede volver a tener minutos Jorge Herrando. Incluso también otra de las opciones que se barajan es que Moy Gómez podría volver a ser titular en el once de Vicente Moreno. El resto, en principio, apunta a que no va a haber tantos cambios como frente al Girona en Montilivi, aunque vuelve a ser una jornada intersemanal, aunque jugando el fin de semana frente al Barça, apunta a que las rotaciones llegarán el sábado en el feudo rojillo. A partir de las 3:25 hablamos de este partido y también de la inteligencia artificial aplicada al deporte y de alguna reflexión muy interesante, porque puede pasar la persona de mandar a obedecer a la máquina.
Bueno, pues te espero que me lo cuentes aquí, Alberto. Gracias.
Hasta luego.
Llega la información aquí en Herrera en COPE a las 12:30.
Herrera en COPE.
Hace 22 años, el cabo Juan Carlos Beiro era brutalmente asesinado en Leiza por la banda terrorista ETA. Una bomba acabó con la vida del Guardia Civil en una emboscada de la banda terrorista y frente a una pancarta que había colocado la propia banda en la que se leía Guardia Civil, mátalo aquí. Moría asesinado ese 24 de septiembre de 2002 el cabo Beiro en ese talud de Leiza. Pero lo cierto es que podían haber sido más los guardias civiles que podían haber caído en ese atentado. Otros cuatro guardias civiles salvaron la vida de milagro. 22 años después, algunos vecinos de Leiza siguen homenajeando a Juan Carlos Beiro. Su viuda acude todos los años al acto en el que se reúnen un grupo pequeño de vecinos de Leiza, donde, por cierto, todavía la normalidad no ha llegado a la vida de forma total para todos ellos. Hablamos con Silvestre Zubitur, él es concejal de UPN en Leiza, y también con María José Rama, la viuda de Juan Carlos Beiro, para recordar precisamente la memoria del Guardia Civil. Saludamos ya a la viuda. María José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya has llegado ya a Navarra.
Sí, estoy aparcada a la entrada en donde la papelera.
Bueno, al final es un viaje que realizas, ¿verdad? Todos los años que puedes, acudes a este sentido homenaje que realizan unos pocos vecinos de Leiza, ¿no? A tu marido.
Pues sí, unos pocos, tantos como 22 años hace hoy que lo asesinaron. Uh-huh. Así que unos pocos, sí.
Bueno, es una cita que no pierdes nunca, ¿verdad? Volver a este lugar en un día como hoy, ¿qué sientes año tras año?
Pues mira, se lo estaba diciendo ahora a mi hija, pues es siempre igual, se me revuelve todo, se me revuelve el estómago, tengo muchas ganas de que pase siempre, pero de otra forma estoy súper agradecida, súper orgullosa de la gente buena que hay en este pueblo, que lo hace, sobre todo a Silvestre, bueno, a mi abogado, a Juan, bueno, a toda la gente que se presenta, que sé que lo hace de corazón, y no encuentro otro sitio en el que poder estar este día más que aquí. La verdad es que no iba a tener paz en ningún sitio más que aquí, porque sé que lo hacen de corazón, que se arriesgan un montón haciéndolo ya desde siempre, y tengo que estar con ellos.
Saludamos precisamente a Silvestre Zubitur, uno de los organizadores de este homenaje. Silvestre, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué tenemos que realizar este acto todos, o tenéis que realizar este año todos este acto todos los 24 de septiembre?
Hombre, porque lo que ocurrió aquí, primero con José Javier y luego con Juan Carlos, es inolvidable, insuperable. Esto jamás en la vida se puede borrar a una persona. Una persona normal, no vamos a decir nada. Una persona normal no se le puede olvidar jamás un ultraje de esta manera, de este tipo. Jamás. Llegar a cegar la vida de una persona que no conoce, que no le ha hecho ningún mal, que no le ha hecho nada, porque tienen esa misión, y sin mirar quién ni por qué. Eso no hay derecho, lo que ha pasado en este pueblo y en esta región y en esta nación. No hay derecho.
Hablaba María José Silvestre de la valentía que habéis tenido y que seguís demostrando organizando este acto, los pocos vecinos de Leiza que os reunís. Decía yo también que la normalidad absoluta, ¿verdad?, es complicado que llegue a Leiza.
Valentía no. Es un deber hacia una persona que no ha hecho más que venir a ayudarnos. Como Juan Carlos Beiro, que vino como guardia civil, que los guardias civiles siempre hemos tenido el concepto de que son para guardar a los civiles, para guardarnos a los civiles, ¿entiendes? Que vienen a ayudar, que vienen a echarnos una mano, que vienen a ofrecer su tiempo y su vamos a decir, la bondad, la voluntad que tienen, y el a base de sacrificios, de muchas cosas, pero tienen una ilusión, tienen una vocación, ¿me entiendes? Como el que va de misionero a la jungla. Tienen una vocación, están aquí. Unas personas ganando su sustento, su jornal, queriendo llevar adelante, como todo el mundo queremos hacer, las familias adelante, sacar a las familias adelante y que le ocurra una cosa de estas. Esto no es valentía, ni es valor, ni es nada. Esto es sentido común. El sentido común que toda persona debe de tener por principios de que no tiene que hacer ninguna cosa a nadie que no le gusta que le hicieran a él. Eso es lo que tiene que tener. La persona que tenga algo de sentido común, tenga algo de corazón o tenga algo de sensibilidad, que ya no sé si tenemos nadie.
Bueno, Silvestre Zubitur, concejal de UPN en Leiza, gracias por compartir estos minutos y gracias por este homenaje a Juan Carlos Beiro. Seguimos dos minutitos más con María José, que sé que tiene el tiempo apretado. Silvestre, muchísimas gracias.
Gracias, Fermín, muchas gracias.
María José, ¿ha cambiado el ambiente en estos últimos años, en estos 22 años, desde aquel trágico, aquel horroroso asesinato hasta hoy?
Pues mira, me gustaría decirte que sí, pero yo sigo viendo todos los años las mismas pancartas, las mismas alusiones. El mismo miedo, de hecho, pues sale poquita gente a la calle porque podía ser mucha más gente que nos reuniéramos hoy aquí y sale mucha menos gente de la que tenía que salir. Entonces me gustaría decirte que sí, pero para mí no ha cambiado nada. Ya te digo, yo ahora estoy aquí donde la papelera, pero según entre me voy a encontrar las mismas pancartas en las mismas esquinas de siempre, con lo cual siguen gobernando los malos, con lo cual, ya te digo, me gustaría decirte que sí, pero es que no. No matan, pero tampoco tenemos la libertad que deberíamos de tener en este pueblo.
¿Eso revuelve por dentro?
Pues mucho, pues porque, vamos a ver, si a los que mandan, que son los malos, los apoyan, pues perdona, pero sigue habiendo gente mala que apoya a los que mataron y a los que ahora mismo están en el gobierno. O sea que estamos igual. Por decir de que no matan, que yo nunca más quiero que vuelvan a matar a nadie, desde luego que no. Porque soy la primera en sufrirlo.
Bueno. María José Rama, viuda de Juan Carlos Beiro, desde aquí, como todos los años, un fuerte abrazo para ti, para tu hija y toda la fuerza del mundo, como siempre.
Muchas gracias. No tengo más tiempo, ¿no?, para pedir justicia.
Tienes un minuto para decir lo que quieras.
Pues mira, desde el 2022 que conseguimos que se reabriera, o sea, no se cerrara la causa, tenemos pedidas unas órdenes desde Francia, unos papeles que son importantes para la Guardia Civil para que sigan cotejando investigando. Y no sé por qué, pues entre los ministros de España, de Francia, no sé por qué no están haciendo su trabajo y no nos envían las euroórdenes. Con lo cual, todos los años y este más todavía, porque ya llevamos desde el 2022 con 5 prórrogas en la investigación, esperando esos papeles y esa documentación, pues pido y siempre pediré justicia y que quien tenga que hacer su trabajo lo haga. Y quien tenga que decir que lo cometió, como son los 4 procesados que tenemos, que lo digan. Uh-huh. Que traérmelo ya no me lo van a traer.
Pero justicia.
Exacto, justicia. Estoy esperando el juicio. Pues, y hasta que no haya juicio, yo no voy a parar.
María José Rama, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Otro abrazo para vosotros. Muchas gracias.
Se ha acabado ya el verano. Enseguida ya, bueno, estamos ya a mediados de pasado ya el Ecuador de septiembre. Enseguida entraremos en octubre y, por tanto, ya hay mucho cazador que ya está ahí con las pendientes de las palomeras porque ya enseguida viene la paloma. Vamos a conocer un poquito el calendario que tenemos de caza para este trimestre otoñal. Ya hemos pasado la codorniz, ya hemos pasado otras especies cinegéticas, ahora vamos camino, ¿verdad?, hacia la paloma, la becada. Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre ello con José Ángel Ramírez, el expresidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, en agosto teníamos la codorniz, ¿verdad?
Eso es, teníamos la codorniz, teníamos la tórtola. Digo, perdón, la tórtola es que la tenemos ahí vedada con el cupo cero, sí. Y lo que tenemos son la torcaz. Tenemos también de caza mayor el jabalí, que prácticamente empiezan a preparar los perros y que lo hacen con muchísimo cuidado, pues porque el calor a los perros no les va bien. Claro. Hay que cuidar muchísimo porque se ceban, van con muchísima pasión detrás de los jabalíes y claro, con las altas temperaturas y la forma que tiene el perro, claro, de poder mucho refrigerarse, pues es un tanto complicado el que puedan tener el máximo rendimiento. Claro.
El jabalí continúa, de todas maneras.
El jabalí es algo que es increíble, que tenemos que todavía cazar más y más y más, y aún así pues andamos con problemas como para controlarlo. Estamos abatiendo entre 12 y 15 mil y debiéramos de estar abatiendo más de 25 mil, porque la cabaña de esta especie sube pero de una manera alarmante. Y claro, nos da los resultados que ya lo sabemos y que ya lo comprobamos día a día, que son pues los accidentes, los daños a la agricultura y esas molestias ciudadanas que es muy complicado compaginar con el jabalí.
Bueno, ahora vamos a entrar en octubre. Enseguida llega, por tanto, época de la paloma, ¿no?
Efectivamente, nos viene la paloma, ya se está haciendo la fiesta de lo que es la paloma, fiestas, subastas, y a la vez ahí tenemos de modelo pues Chalar, que ya el fin de semana los tres últimos puestos que tenían pues ya los subastaron. A primeros de septiembre subastaron el conjunto de los puestos y hablaron pues también un poquito de esa tradición que tenemos de la caza o la pasa de paloma y la caza con redes, ¿no? Eso que viene desde antaño y que tiene pues tanta fama y tanta reputación.
Claro. Es una parafernalia bonita también, ¿verdad? El tema de la subasta de las palomeras.
Pues es bonita porque tiene conmutaciones, tintes de lo que es tradición, ahí hay un intercambio, hay en definitiva una comunicación de los agentes de que van a intentar pues disfrutar de esa caza y la sustracción de ese producto para poder tener pues luego buenas cocinas, ¿no? Tener esos dotes culinarios que tienen muchas sociedades, y muchos pues cazadores, claro, ¿eh? Y todo el que se acerca y está alrededor de lo que es el cazador, pues disfruta con esos platos.
Con ese manjar, sí, a mí la paloma me encanta. ¿Cuándo empieza la caza ya de la paloma? ¿Cuándo
empieza? Empezamos ya desde el 1 de octubre, seguimos luego con lo que es la becada y ya empezamos ya a partir del 1 de noviembre, pues empezamos con lo que es la perdiz, con lo que es la liebre, con lo que es el conejo, aunque ya sabes que el conejo en esas 50.000 hectáreas que tenemos en el sur de Navarra, pues la actividad está constantemente, que es también otra de las especies que nos es muy complicado el controlar. Este, aunque no provoca accidentes de carretera, entre comillas, algunos sí, sí que produce muchísimos daños en la agricultura y los agricultores pues están desesperados con los daños que les ocasionen. Y nosotros, bueno, los cazadores, pues intentamos hacer todo lo que podemos. Esta especie es pues muy interesante y en muchas ocasiones la única posibilidad que se tiene de cazarlo con hurones, pues, por ejemplo, en donde hay obras civiles como carreteras, autopistas, riegos, solamente podemos hacerlo con los hurones, y a los hurones no hacen más que, a través de unas leyes no muy bien fundamentadas, pues ponernos por muchísimas dificultades. Muchas trabas,
claro. Bueno, pues queda claro. A partir del 1 de octubre empieza la paloma, el 12 de octubre la becada, continuará la caza menor, el jabalí continúa. Y el conejo, sobre todo, ¿verdad?, en la ribera, continúa todo el año, porque es necesario, tanto el jabalí como el conejo, nos lo acabas de dejar claro, seguir cazando. La verdad es que los datos del jabalí son importantes, ¿eh? Creo que has dicho de 15.000 a 25.000 lo que cazamos a lo que deberíamos cazar. Pero bueno, por cierto, has hablado de la carne de la paloma, pero la carne del jabalí a mí también me apasiona, ¿eh? Sobre todo hay unos chorizos de jabalí que hacen espectaculares.
También tienes el ciervo.
El ciervo también.
Tenemos,
muy bueno. Corzo.
También tenemos el corzo, también. También corzo. Tenemos algo de gamo, también. Vale. O sea que también está esa caza abierta.
Bueno, caza es que
mayor prácticamente todos. También tenemos la caza al zorro, también.
Claro, el zorro también. ¿El zorro es abierta también?
Sí, sí, el zorro también es especie cinegética. Uh-huh. Solo, la verdad, pero que se puede cazar solo en lo que es a mano, batidas. Uh-huh. Debiéramos de tener pues otras posibilidades de cazarlo, porque también es muy numeroso. Al final termina contrayendo sobre todo lo que es la sarna, es portador de bastantes bastantes plaguillas de ácaros, y bueno, que es muy importante controlar la densidad, porque si no, en lo que son una densidad alta, no traen más que problemas de enfermedad.
Claro. Bueno, pues ya nos queda claro. Por cierto, José Ángel, ahora mismo en la Federación Española de Caza estáis inmersos en periodo electoral, ¿no?
Claro, estamos en año olímpico y todas las federaciones pues estamos dentro de lo que son procesos electorales y demás. Lo tenemos que hacer en el 24, en el año 2024, y bueno, pues ahí está la española y todas las
federaciones. Y todas las demás, claro. Navarra vendrá después, ¿no? Enseguida también. Bueno, pues José Ángel Remírez, gracias por acercarnos a estas épocas de vedas. Hemos tenido la codorniz, la torcaz, seguimos con el jabalí, enseguida viene la paloma, la becada. Bueno, el que le guste cazar, desde luego, está en una época maravillosa y apasionante. José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza.
Por cierto, decirte que la temporada de codorniz ha sido muy buena.
Bueno, mira, lo celebramos. Que es un placer, como siempre, José Ángel, charlar contigo de caza. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Otro para ti y para tus oyentes, que como siempre decimos, cada día son más y mejores.
El juego sigue creciendo en Navarra. En 2023, en la comunidad foral, se jugaron cerca de 300 millones de euros. algo más de 164 millones de gestión privada, casas de apuestas, y más de 134 en loterías y apuestas del Estado y 11. Esto supone que la cantidad jugada en Navarra ha aumentado 5 millones respecto al año anterior. Lo que dice que cada persona mayor de 18 años jugó una media de más de 540 euros al año. De estos 5 millones de incrementos, 3 corresponden al juego de las tragaperras, instaladas en su mayor parte en hostelería, según datos del propio gobierno de Navarra. La recaudación de las máquinas tragaperras en estos establecimientos supuso en 2023 casi 25 millones. Aumenta también el número de personas autoprohibidas en el registro autonómico, que prácticamente se ha duplicado en un año, con 156 personas inscritas a finales de 2023. Además, a estas 150 personas hay que sumar otras 725 que constan en el registro español. Los datos confirman también la apuesta deportiva es el principal juego privado, con el 65% de las cantidades jugadas. Este es el principal problema de juego del 60% de las personas que se atienden en Aralar. La atención plena como fortaleza es el título del 24º Congreso Nacional de FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, que se ha celebrado este fin de semana en Pamplona, donde han intervenido 36 entidades de toda España, entre otros, por ejemplo, Javier Urra, doctor en psicología y psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Ana Álvarez, de la contrapartida de prevención del trastorno por juego de azar y apuestas deportivas en adolescentes y jóvenes en Madrid, Ollana Rementería, de consultora de prevenciones de conductas de riesgo, Beatriz Martín, directora general de FAD Juventud, y Raquel Pardo, presidenta de Aralar. Precisamente con ella vamos a hablar aquí en Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Raquel Pardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Son cifras preocupantes, tanto en número absoluto como ese incremento?
Por supuesto. Si a los datos nos remitimos, ¿verdad? Son cifras que nos preocupan y desde nuestra asociación pues es algo que llevamos abordando desde hace muchos años atrás. Y diciendo que esto iba a venir, iba a llegar, y lógicamente esto no decae, sino que las cifras siguen en aumento. Y bueno, pues es momento de poner las cosas sobre la mesa y bueno, demandar una buena regulación que empiece a frenar todo esto.
Este incremento en la cantidad jugada, hemos visto 5 millones el año pasado, una media de 540 euros al año por cada mayor de 18 años, ¿también se traduce en más gente que acude a Aralar con problemas de juego?
Sí, la verdad es que tenemos lista de espera y sí es cierto que sobre todo hay unas épocas en las que viene más gente, que suele coincidir con la época de verano y la época de Navidades, donde se incrementa un poco y salen más esta problemática a la luz. Pero sí, lo que nos un poco también nos preocupa es eso, que está descendiendo considerablemente la edad del perfil del jugador y que cada vez, por desgracia, pues hay más personas jóvenes que llegan demandando ayuda, bueno, ellas o sus familiares.
El móvil ha entrado a jugar un papel importante y preocupante en este tipo de apuestas en el juego.
Hombre, lógicamente el tema de las tecnologías y tanta pantalla, ¿no?, el estar empantallados continuamente no ayuda. Pero sí es cierto que aunque el juego online pues tiene un número muy alto de participantes y es los 365 días del año, 24 horas, eso es más competencia a nivel europea, pero el juego presencial sigue siendo muy importante y sobre todo pues todo el tema está bueno visto, estudiado, que los menores que empiezan en el juego, que acceden al juego, lo hacen por juego presencial y sobre todo en los bares con máquinas de apuestas deportivas, ¿vale? Y esto es un dato que lo tenemos sobre la mesa.
¿Cuál es el reto al que nos enfrentamos como sociedad?
Bueno, pues yo creo que nos enfrentamos a un reto muy importante, que primero es pues eso, visibilizar esta problemática, esta adicción. Es una enfermedad, ¿vale? Y como tal hay que abordarla desde el plano, lo que hemos hablado, integral, que de ahí el título del congreso que hemos celebrado este fin de semana. Muchos agentes tienen que intervenir para que la persona que ya ha caído en esta adicción pueda ser rehabilitada, pero el reto principal es todo el tema de prevención y visibilización también para que la sociedad no normalice y no banalice con el juego de azar, ¿vale? Porque estamos en una sociedad que para todo hay que apostar, que te apuestas, ¿verdad? Es la frase favorita cuando tenemos discrepancias en algún tema, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tema porque está creando auténticas desgracias familiares.
¿Dónde está esa delgada línea? ¿Dónde está ese límite en el que, bueno, pues me juego un décimo de lotería, hago una pequeña apuesta y el cruzar esa raya, ese límite?
Bueno, pues a ver, tenemos claro que el juego es una actividad, ¿no?, lúdica, que muchas personas la emplean como ocio. Pero sí es cierto que cuando empieza a ser un problema es cuando yo me aíslo para jugar, cuando ya no es algo social, sino se convierte en algo que escondo, empiezo a robar dinero, las mentiras se convierten en el arma o en el recurso más habitual para salir airoso de situaciones que supuestamente te han desbordado. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado. El problema, lógicamente, por jugar un décimo de lotería o por jugar un día aisladamente una apuesta deportiva, no es que vayas a caer en la ludopatía, pero sí que existe más posibilidad si se vuelve de manera sistemática. Y sobre todo, que es el mayor problema que suele pasar, es que las primeras veces, si ganas, te enganchas todavía más, porque lógicamente ves que hay un refuerzo positivo, que en este momento, o sea, pues el dinero, pues llama al dinero. Claro. Pero hay que recordar que en este juego, los juegos de azar, hay que remitirse a las probabilidades y la banca siempre gana.
Por último, me gustaría, Raquel, saber un poquito qué líneas de actuación, qué líneas de trabajo, qué conclusiones se han sacado este fin de semana en ese 24º Congreso Nacional de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados.
Bueno, hemos sacado una conclusión muy positiva. O sea, el Congreso, nos hemos ido muy satisfechas de lo que se ha ido viendo, de todas las ponencias que hemos escuchado, pero bueno, sobre todo porque hemos contado además con la participación en la jornada inaugural de la consejera, ¿no?, de Interior, Amparo, que nos ha ayudado mucho en querer visibilizar este problema y en regularlo, porque lo que estamos pidiendo es que la regulación que ya está en vías de, bueno, pues el reglamento de ver la luz, ya implantarlo y que se lleve a cabo con total rigurosidad, porque sí es cierto que si hace, esto es algo que hicimos, ¿no?, una crítica o una demanda, que hace 5 años, en el 2019, Navarra iba a ser una comunidad pionera en cuanto a regulación, y a nivel municipal se hicieron muchos avances en ayuntamientos y con las plataformas vecinales se consiguió una regulación a nivel municipal, a nivel foral, no hemos podido avanzar y nos hemos quedado básicamente en la cola. Y además, siendo un dato muy importante que lo has comentado, yendo en el ranking en cabeza de comunidades autónomas que más gasto ha habido por ciudadano en apuestas deportivas. Entonces, bueno, pues, ¿qué conclusión sacamos? Pues que hay que prevenir, hay que tratar y hay que regular. Muy importante.
Raquel Pardo, presidenta de Aralar, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Llegamos así a la 1 del mediodía. Estás escuchando Herrera en COPE. Te quedas en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.